es hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.
Muy buenos días, Venezuela. Son las 9 y 2 minutos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todos bienvenidos y bienvenidos a este recorrido por lo más resaltante del mundo del cine venezolano y latinoamericano. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhat, a la Dirección de Gestión Comunicacional y a la viceministra Mari Peñán, directora de Alba Ciudad. En los controles, como cada semana, nos acompaña el amigo Benito Palacios y quien habla para ustedes, Daniel Marín. Nuestras redes sociales, @modocinebzla, modocinevenezuela, y nuestro correo, modocineprograma@gmail.com. Ya también estamos activos a través de nuestro Instagram Live. Las redes de nuestra casa Alba Ciudad en Instagram, @albaciudadfm, y en Twitter, @albaciudad. Recuerden que si están en la región capital, nos pueden escuchar también a través de nuestra página en streaming, www.albaciudad.org. No solo si están aquí en Caracas, sino si están en el resto del país o fuera de él. Así que, sin más, comencemos nuestro recorrido semanal.
La cartelera.
Bueno, y aquí parte de la propuesta cinematográfica que nos trae la Cinemateca Nacional. En su sala del Museo de Bellas Artes, como cada semana, le traemos o le presentamos qué van a tener. Para las otras salas, recuerden que tienen que ir a las redes sociales de la Cinemateca para conocer más. Se estará proyectando en su ciclo de grandes directores argentinos del siglo XXI, La Mujer Sin Cabeza, El Estudiante y El Aura. Del ciclo Vacaciones en Familia se proyectará Padre, no hay más que uno, número 3, Mamá se fue de viaje, Havana Station, Valentín y Pérez, el ratoncito de tus sueños. En la propuesta infantil se estará proyectando Dragonet, Guerrero del Amanecer y Ana y Bruno. En cuanto a los amigos de PDVSA La Estancia, en su espacio Cine Jardín Edmundo Aray, tendrán de su ciclo Venezuela en Cine, Miradas de Identidad, proyectarán este viernes aquí en la sede de Caracas, eso es como a las 6:30 de la tarde, la película Hijos de la Sal. En la sede de Paraguaná proyectarán Cubo y La Búsqueda del Samurái, y en Maracaibo la película Araya. En cuanto a la propuesta de los amigos del espacio GAC y Gran Cine, inician un nuevo ciclo de cine foros en su sede de aquí de Caracas, en Altamira, que se titula Corrupción y Política, proyectando films como Algo Incorrecto, El Reino, Miss Solant y Silvio. Este ciclo será todos los martes, desde el 15 de agosto hasta el 5 de septiembre. En cuanto a la cartelera en salas comerciales, sigue Despedida de Soltera, ya en su semana número 17, Chica de Alquiler, y el documental Crudo. Y de igual forma se sigue proyectando parte del ciclo de cine del primer festival de cine latinoamericano y del Caribe. También en cuanto a cine latinoamericano, recuerden que se está presentando la película De Acá a la China, que sigue aún en carteleras comerciales. Bueno, vamos a hacer nuestra pausa musical y les traemos esta canción del año 1984 de la película del director Clemente de la Seda e interpretada por el grupo Daiquiri, y el tema titulado Agua que no es de beber.
Sabes que me estás gustando.
Y en nuestro review de la semana le hablaremos de la película argentina Algo Incorrecto, que precisamente todavía sigue por allí en cartelera en algunas presentaciones aquí en la ciudad de Caracas. Algo Incorrecto es una película dramática argentina del año 2022, dirigida por Susana Nieri, que está basada en hechos reales. Primero, narra la historia de una mujer que decide denunciar a un juez por abuso sexual infantil, mientras que otra busca la protección de este mismo juez. Está protagonizada por Eleonora Wexler, César Bordeaux, Maru Cesanelli y Estela Maris Matute. La película se estrenó el 6 de octubre del año 2022 en las salas de cine argentino y ahorita ha hecho recorrido por festivales y se está presentando en el circuito comercial de varios países. Ahora bien, ¿esta película realmente de qué va? Resulta que el señor en cuestión es Evaristo García Avellaneda, un poderoso juez de Mar del Plata. Rosario es su hija y Victoria, la hermana de una niña abusada. El magistrado quedará impune ante el poder judicial y ante la sociedad. Esta es como la pregunta que tú empiezas a ver y se empieza a ir desmantelando a través de todo el film. Recuerda que está basada en hechos reales. Precisamente de eso se trata esta película, Algo Incorrecto, de la pregunta, de la duda. La película de Susana Nieri se estrenó con un... ¿Cómo lo diríamos? Con una estrategia de marketing muy acertada que han llevado al resto de Latinoamérica, y habla de esos silencios que amparan este delito y la impunidad que está detrás de él, del poder de los victimarios, de la sociedad de las víctimas, de cómo la sociedad reacciona, pero también muestra la fuerza, la lucha, la sororidad de esa nueva hermandad que le da poder a las mujeres para sentir que pueden enfrentarse a todo lo que le sucede. Para muchos esta película es considerada una de las nuevas joyas del cine latinoamericano y del cine argentino, y nos habla de uno de esos delitos, como ya les dije, impunes pero también muy silenciados en la sociedad actual. La película comienza, o el relato de la película comienza en el 2005 con dos mujeres muy distintas, una Victoria, otra Rosario, que se vuelven a Mar del Plata, la ciudad de sus infancias. Victoria es una trabajadora social especializada en niñez y su retorno tiene que ver con una deuda no saldada, denunciar los abusos sistemáticos del juez hacia su hermana Belén cuando era pequeña. Rosario es psiquiatra y tiene dos niñas pequeñas, es una mujer separada y necesita el apoyo de un varón fuerte, en este caso su padre, que no es otro que este juez que estamos nombrando. La película comienza muy poco a poco, te va dando como en forma de píldoras y pastillas cada una de las situaciones y te vas dando cuenta de cómo van siendo las denuncias, de todo lo que es el abuso de poder, te va describiendo cada una de las cosas que va pasando y te lo van colocando de forma cronológica. No les voy a contar más para que vayan a ver la película, obviamente para que vean el desenlace de esta película y así puedan formarse una idea que este tipo de delito, este tipo de impunidad, no es algo solamente de la sociedad latinoamericana, sino es que es algo que se repite mucho a nivel mundial. No es solamente el abuso infantil, sino que también es el abuso de poder y la corrupción. Bueno, vamos a nuestra segunda pausa musical y los vamos a dejar con esta canción interpretada por Toña la Negra, llamada De Mujer a Mujer, que ha sido parte de la banda sonora de algunas cuantas películas latinoamericanas.
Ella lo quiere como yo lo adora. Las dos sufrimos por una misma razón, por unos besos que nos da su boca, que nos engaña con negra traición, aunque es humano que ella sí lo quiera y lo prefiera casi tanto como yo. Solo al pensarlo mi alma se revela, y si no es mío, nunca de las dos. De mujer a mujer lo lucharemos, a ver quién vence y así se queda con su dulce querer. Y si me logra vencer en mi agonía, usar podría de mis recursos como tiene que ser. Lo cojo en mis brazos ardientes con besos de muerte, lo estrecho con fe entre mis brazos y lo hago sentir que de mujer a mujer lo lucharemos, y así triunfante con él me quedo de mujer a mujer. Lo cojo en mis brazos ardientes con besos de muerte, lo estrecho con fe entre mis brazos y lo hago sentir que de mujer a mujer lo lucharemos, y así triunfante con él me quedo de mujer a mujer.
¿Sabías que?
¿Sabías que fueron más de 20 años y un sinnúmero de intentos de rebranding para poder recuperar la fama de Barbie por parte de Mattel? Sí, ¿y por qué vamos a hablar de Barbie, de Mattel y qué hay? Resulta que lo que muchos no conocen es que en algunos casos la imagen de el icónico juguete fue o ha sido usada en el cine independiente para mostrar otras facetas y otras historias gracias a la técnica de stop motion. Hay un primer intento que se hizo, que es una película de la agrupación norteamericana Los Carpenters, donde cuentan la historia de la banda, la historia de un personaje. Esa película no vio nunca la luz hasta finales del año 2000, donde está en YouTube, la pueden buscar y te cuentan la historia. Pero precisamente hoy, o lo más interesante de todas esas películas y de todas esas proposiciones o propuestas, es la propuesta de la argentina Albertina Carri, que para algunos es una animación de contenido y carácter para adultos. También nos muestra parte de una realidad de la que muchos no queremos hablar. Resulta que Barbie también puede estar triste. Es una transgresión total y única en el panorama del cine animado latinoamericano. Bastante conservador en su mayoría y enfocado únicamente en folclorizar contenidos importados, pero para Albertina Carri el buen gusto es como toda intención lo menos importante, ya que detrás de él se esconde una política obstinada en privilegiar el goce sexual de los hombres, echando por la borda las posibilidades de placer del cuerpo femenino. En este corto que lo pueden catalogar como una película de adultos, una película queer o una película trash, tal vez, pero más allá de pegar algún tipo de etiqueta, conviene concluir que Barbie también puede estar triste, es gracias a su voluntad autoral una declaración de principios que nace de entre la basura del cliché y la hueca superficial del estereotipo, una provocativa y rabiosa afirmación un tanto didáctica, no hay que negarlo, de la libertad y la plenitud que se consigue cuando se ejerce una sexualidad sin prejuicios morales. Y más allá de la cortapisa de que la tradición aún en este cine para adultos sigue reproduciéndose. ¿Por qué lo llamamos cine para adultos? Porque ella, aparte del lenguaje vocal oral, también utiliza ciertos recursos que se incluyen dentro de las películas para adultos para mostrar esta película. ¿Por qué debemos ver esta película? Albertina Carri articuló en esta animación de stop motion el dramático cruce entre el universo de Barbie y el de las mujeres reales a partir de un melodrama LGBTQ+, con las voces de Juana Molina, Susana Pampín y Divina Gloria. Surge una extraña dimensión de lo explícito en la violencia y la sexualidad, una oportunidad para ver la cruda incomodidad que la directora argentina deposita en los muñecos, y hablando de un tema que muchos no quieren hablar, que es el entorno machista y la vista de una mujer hacia esta posición. Ahora son las 9:24 de la mañana, vamos a nuestro tercer corte musical y los vamos a dejar con este tema interpretado por el venezolano Frank Quintero, y es parte de la banda sonora de la película Generación Harley de Thelma Urguelles del año 1986, la canción La calle del atardecer.
Las flores, lleno de colores, en una hermosa calle, donde la gente duerme con el canto del viento, y los niños son niños con el paso del tiempo, donde se puede vivir una vida feliz, donde provoca cantar, aunque el cielo esté gris.
Cosas de aquí. Cuando vengas aquí. calle.
Se aparten del dial. En minutos volvemos con más de Modo Cine Venezuela.
Las 9 y 28 minutos.
Conéctate. albaciudad.org.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Filológicamente hablando, la palabra chotomaimur está compuesta por dos palabras: choto, que significa persona, y maimur, que significa lenguaje, es decir, que chotomaimur era el lenguaje de las personas. Para que podamos entender la extensión de la lengua de los chotos, esta abarcaba los actuales estados de Monagas, Sucre, zona norte del estado Anzoátegui, Miranda, Caracas y Carabobo. Las naciones indígenas hablantes de esta lengua, según Fray Francisco Tauste, fueron los chaimas, los pariagotos, tagares, core, cumaragotos, caracares, tesermas, cuayqueríes, cocheimas, curumucuares, píritus, guaribes, tocuyos, tomusas, caracas y teques. Hay suficiente evidencia que nos indica que todos estos pueblos, como ya explicamos anteriormente, se confederaban en un territorio que era conocido con el nombre de Maracapana, como lo expresa el cronista Juan Castellanos, residente de Cubagua, cuando dice que ellos viajaban a la costa de Maracapana, hoy zona norte del estado Anzoátegui, al pie del morro de Maracapana, hoy conocido como el Morro de Lechería, para proveerse de comida y esclavos para las actividades perleras en la isla de Cubagua.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Conocer de tradiciones, playas, ecología, diversión y mucho más solo es posible en Tierra de Aventuras, un espacio dedicado a conocer las bondades turísticas de nuestro hermoso país y cómo preservar su ambiente. Todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, conducido por Angie Vélez.
Caracas, la capital de Venezuela, celebra cada 25 de julio la fundación de la ciudad en 1567 por Diego de Losada. La memoria indígena nos recuerda que en este valle abundaba la hierba Caracas, que dio nombre a las tribus que habitaban la zona, los Caracas. Las propiedades nutricionales y medicinales de esta planta les permitió resistir el acoso constante del Imperio Español.
Alba Ciudad, 96.3 FM.
Somos cultura.
Los arrecifes de corales cumplen múltiples funciones claves en los ecosistemas marinos y en la vida del planeta. Pero hoy en día enfrentan una terrible amenaza: la crisis climática. Los arrecifes albergan una cuarta parte del total de las especies que habitan en los mares. Sirven como barrera protectora de la costa, como fuente de pesca y de desarrollo de medicamentos. Además, poseen valor turístico y recreacional. Protégelos. No contribuyamos a su desaparición. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
El optimismo es una actitud positiva que las personas escogen ante una problemática o una experiencia difícil. Los optimistas suelen enfrentar sus desgracias o errores mediante el humor y la resiliencia, sacando lo mejor posible de lo que ha salido mal y así obtener impulsos para conseguir sus objetivos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
¿Sabías que Venezuela es el segundo país de Latinoamérica con el mayor sistema de transporte subterráneo, como son el Metro de Caracas, Valencia, Maracaibo y Los Teques?
Las 9 y 31 minutos.
La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM. Al estilo de su gente.
Ya estamos de vuelta en Modo Cine Venezuela.
Bueno, estamos de vuelta ya en Modo Cine Venezuela. Son las 9 y 37 de la mañana de este jueves. Hoy tenemos de invitada a Fania Castillo, la directora de la Fundación Cultural Bordes, organizadores de la muestra de cine Arte en la Frontera, mejor conocido como Encuentro para Cinéfagos, que llega a su 13ª entrega. Este Encuentro para Cinéfagos es un festival de cinearte en la frontera, como ya le dije, es en la ciudad de San Cristóbal, Venezuela, los días 5, 6 y 7 de octubre de este año 2023. Buenos días, Fania, ¿cómo estás?
Hola, Daniel, gracias por la invitación. Pues sí, estamos muy contentos porque ciertamente estamos llegando a la edición número 13, que bueno, es bastante. En 2011 empezó esta aventura como una muestra primero y poco a poco se está convirtiendo en un festival internacional gracias a la existencia de tantas plataformas y redes que unen realizadores audiovisuales en el mundo. Pues podemos estar apreciando lo que están haciendo la gente en Polonia, en Inglaterra, en Argentina, en Brasil, en Colombia al mismo tiempo, y vamos recogiendo cortometrajes. Como dijiste, nuestra orientación es el cinearte, entonces favorecemos el cine experimental, pero en las categorías clásicas de ficción, documental, animación, videoclip, videodanza y videoarte.
Buenísimo.
Y viene en octubre, pero es pertinente esto de encontrarnos hoy porque está por cerrar la convocatoria.
Claro, estaba pendientísimo de eso, pero sé que ustedes han estado super full. Cabe recordar que Fania forma parte de esta Fundación Bordes, que continuamente están haciendo trabajo cultural, no solamente en el cine, sino en las diferentes ramas o expresiones artísticas allá en la ciudad de San Cristóbal, y ellos también son responsables del festival El Ojo Iluso, el festival de animación, que fue hace poco, este mismo año. A ver, cuéntanos hasta qué fecha es la inscripción del material, de cuánto tiempo es.
Pues hasta el 16 de agosto, que ya es la semana que viene, tiene chance de inscribir cualquier trabajo audiovisual realizado en los últimos 2 años y que tenga una duración máxima de 15 minutos.
Okay.
En cualquier género, como les dije, de hecho, hoy en día, como tú no sabes, pues el cine ha cambiado tanto pues hay trabajos que pueden pertenecer a varias categorías, ¿verdad? Están haciendo documentales cada vez más interesantes, que se parecen al videoarte, que tienen algo de ficción. Y bueno, esa es la idea. Entonces, para avanzar esas tres categorías en las que se pueden inscribir, nos pueden conseguir en Instagram como @fundacionbordes. Como dijo Daniel, pues tenemos una cantidad de actividades permanentes en nuestra serie que hacemos todas y tenemos revistas, cultural. Pero también el festival como tal tiene su red propia, se llama Para Cinéfagos, o Encuentro para Cinéfagos, que es así como comenzó. Nosotros le decíamos a nuestros cineforos los Encuentros para Cinéfagos, para como decirte que devoramos todo tipo de cine. Y bueno, se está convirtiendo en un festival internacional de cinearte en la frontera, pero sigue siendo un Encuentro para Cinéfagos. Todos los cinéfagos que nos estén escuchando, pues la verdad que estamos a la orden para recibir sus trabajos. No importa si eres un novel realizador, si eres un amateur que está experimentando con el audiovisual como medio, si te consideras más un artista visual, o si eres un profesional ya destacado, igual tenemos de todo tipo de trabajo de material en este festival, y esa es como la gracia, ¿no? De verdad, para nosotros, de que uno pueda aprender de otro, que de verdad podamos resistir culturas y enfoques. El tema de la frontera, por ejemplo, es algo que nos interesa, si tienes algo que sea relativo al tema, y no solo de la frontera física, política, como puede ser la Colombia, como también entre fronteras, ¿no? Entre los textos, entre los géneros, entre la academia del arte, entre, no sé, entre las instituciones y la ciudad, entre el pueblo y la ciudad, todo eso. Y eso siempre va a ser interesante, el tema para nosotros.
Oye, qué bueno. Mira, otra cosa que te iba a preguntar. Yo he visto y lo sigo en redes, y ustedes usualmente hacen también proyecciones de películas a veces los días viernes. también con este nombre, proyecciones para cinéfagos y todo ese tipo de cosas. En esta ocasión, ¿en dónde van a ser las proyecciones de todo este material que están recaudando para el festival?
Acá mismo en nuestra sede, en Barrio Obrero, que es una zona muy céntrica de San Cristóbal, por la iglesia Coromoto, tenemos una sede que nos enorgullece mucho. Empezó como con la idea de que pudiéramos tener un café que pudiera servir para generar recursos para la fundación, y bueno, poco a poco ha crecido. De verdad que tenemos salitas de teatro y cine, tenemos salas de clase para los talleres, y tenemos una galería más o menos amplia. Entonces allí mismo donde hacemos las proyecciones, a veces se hacen cosas de otra localidad, pero la verdad es que desde hace 2 años lo estamos haciendo todo completo en la sede, porque basta, pues, ¿no? Ha sido, incluso vamos a tener algunas muestras de danza contemporánea por gente que está participando con videodanza y presente en el Festival Algo de Arte Viva, y lo van a hacer allí mismo en la sede, en diferentes espacios, porque es un centro cultural, como te digo, se presta, tiene espacios diferentes.
Oye, buenísimo. Otra cosa que te iba a preguntar, ¿van a hacer proyecciones web para las personas que no puedan acercarse allá a San Cristóbal?
Sí, vamos a hacer la versión online, okay. A través de Vimeo, y va a ser gratuito, pero bueno, va a requerir una inscripción para los interesados, o sea, que por lo menos registren sus datos y eso, porque es importante que sean proyecciones que garanticen cierto nivel de seguridad para los realizadores.
Claro, claro. Bueno,
cuando tengamos estos datos, por supuesto, nos volveremos a conectar, ¿no? Pero ahorita quizá lo más urgente es que los realizadores que tengan material, pues, se acerquen y escriban su trabajo.
Claro, la invitación es para todos aquellos interesados en que tengan cortometrajes no mayores a 20 minutos o 15 minutos, no recuerdo.
No mayores a 20 minutos, y que sean realizados en los últimos 2 años.
Ok, a todos esos realizadores del país o que están fuera del país, que nos están escuchando, ya saben que existe este festival donde pueden participar, y que es súper importante porque no es limitativo en cuanto a muchas cosas que tú te encuentras en el festival. Para mayor información, recuérdanos sus contactos, por favor.
@ Fundación Borders o @ Para Cinéfagos, y también pueden comunicarse vía WhatsApp 0414-708-9905.
Ok, buenísimo. Mira, Fania, vamos a estar pendientes, eso sí, para otro contacto, para hablar un poco más sobre este y los otros proyectos que ustedes tienen allá en la fundación. Y bueno, sabes que cuando vengas a Caracas estás invitada a pasar un ratico por aquí, por cabina, para que hablemos con mucho más tiempo.
Bueno, muchísimas gracias, yo encantada. De verdad que me alegra que sigamos teniendo estos programas como el tuyo, que vale la pena para todos los amantes del cine. Felicitaciones. Estamos en contacto.
Dale, muchas gracias. Gracias por el contacto y bueno, a continuar haciendo cine.
Así es.
Bueno, hasta luego. Bueno, esa fue Fania Castillo, que nos estuvo acompañando vía telefónica, hablándonos sobre este festival, las inscripciones de este festival, que prontamente se va a estar presentando. Recuerden, como ella dijo, hasta el día 16 de agosto son las inscripciones. Aprovechan para presentar sus trabajos. Un festival, aunque algunos no lo conocen, pero tiene bastante proyección dentro y fuera del país. Han salido de allí muy buenas propuestas. Bueno, por nuestra parte, recuerden nuestras redes sociales, @ Modo Cine Venezuela, @ Modo Cine BZLA, y las de nuestra casa radial, @ Alba Ciudad en Twitter y @albaciudadfm en Instagram. También recuerden que este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhat, y a la Gerencia de Gestión Comunicacional y a la viceministra y directora de Alba Ciudad, Mari Peña. En los controles nos acompañó el amigo Benito Palacios y quien habla para ustedes, Daniel Marín. Los vamos a dejar con esta canción icónica de los años 80, que ha sido parte de verdad de unas cuantas películas de referencia de esa época en específico, pero sobre todo de los acontecimientos de esos finales de década, como la caída del muro de Berlín. Esta es la intérprete conocida como Nena, y son 99 globos rojos, es del año 83. Cabe recordar que esta canción en ese tiempo fue considerada en la Alemania Oriental como una película, una canción de protesta. Así que sin más, nos vemos por redes sociales y nos escuchamos la semana próxima.
Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und dass sowas von sowas kommt. We'll be right back.
Kriegsminister gibt's nicht mehr und auf keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab einen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn fliegen.
Hasta aquí nuestro programa. La próxima semana tendremos más de Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.